complicado, ¿verdad? Bueno, los jovencitos se van ya a su escuela dominical. Que no se nos olvide nunca de que los jovencitos, mientras estamos aquí recibiendo la palabra, ellos también la reciben. Y también son instruidos en las cosas de Dios. Sí que es cierto que somos una familia, ¿verdad? Y tenemos una familia tan grande que tenemos muchos hermanos y no los conocemos todavía. Y a veces viene gente, creyentes de otros lugares, de otros países, de sus sitios, con una cultura diferente, pero tenemos algo en común, que somos hermanos en Cristo. Y eso que dice Fernando, no se puede negar. Si eres, eres, y si no eres, no eres. Y somos muchos, ¿verdad? Pues gracias a Dios por cada persona que va viniendo de sus países y la primera intención que tienen es de congregarse con su familia. Gracias a Dios. Yo haría exactamente lo mismo. Si me fuera al extranjero a trabajar, antes que buscar trabajo, a no ser que ya fuera con un trabajo fijo, pero estate seguro, es lo primero que haría, buscar una congregación, y si es el extranjero, donde haya latinos. Para entenderlo mejor. ¿Verdad? Gracias te damos, Señor, por esta gran familia. En el Evangelio según San Juan, en el primer capítulo, cuando empieza, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, porque sabemos que tú eres antes que todo, tú eres después de todo, Señor, tú eres el alfa y el omega. Y hay muchas cosas que no sabemos, otras tantas que no entendemos, no comprendemos por nuestra dureza de servir, Señor, pero sabemos que tú eres Dios eterno, Rey de reyes y Señor de señores, Señor. Y eso las evidencias lo demuestran, Padre, ante la incredulidad de un mundo caído, y ante la insensatez, Señor, de muchos gobernantes que quieren vivir e inventar y formular leyes, Señor, en tu contra. Padre, sabemos que tú, cuando llegue tu hora, Señor, vas a venir a tomar tu puesto, Señor, que es el de Rey, Padre. Y anhelamos tu venida, Señor. Amén, Padre. Habla del principio. Cuando habla del principio, siempre nos va a la mente al comienzo de algo. Pero nuestra mente no comprende que antes de que comenzara algo, ya estaba el Verbo, ya estaba Dios, antes de nada. Y no hay un momento en el que fue creado, porque al ser eterno ya estaba antes de eso. ¿Cómo te se explica? Es así. Entonces, el principio aquí, en el original, se está refiriendo a la eternidad temporal de Dios como Dios creador. En Génesis 1:19 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es de lo que está hablando, de ese principio. Lo creó y luego lo ordenó todo. Creó la materia y luego la ordenó. Entonces, cuando está hablando el apóstol Juan, nos está diciendo en su evangelio que cuando todo comenzó, el Verbo ya estaba allí, al principio, antes de que nada fuera creado. Porque él no tuvo un comienzo, él no tuvo un nacimiento, como las cosas materiales, como las cosas biológicas, como nosotros, que nunca estabas ahí. Llegas, haces tu recorrido por el planeta, por el mundo, y luego ya no estás. Estoy hablando de la materia, ¿verdad? Y si nos remontamos a cualquiera de los principios, ya estaba el Verbo. El Verbo está reflejado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, según el Evangelio de San Juan. Pero el verbo también se denomina y se traduce como la esencia de Dios, como la propia esencia de Dios. Y aquí se traduce exactamente de la palabra griega logos, ¿verdad? Entonces, la idea del logos en aquel tiempo, para los griegos y también para los judíos, tenía un profundo significado, un significado con peso. Entonces, cuando dice Juan 1.14 que aquel verbo fue hecho carne, está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo, se está refiriendo el verbo a este término. Y los filósofos griegos entendían por el logos, por ese poder que no es lógico, ¿verdad? Un poder que no es lógico y que da sentido al mundo, que lo pone todo en perfecto orden. Y ellos veían y entendían el logos como la única razón principal que controla todas las cosas y que hace que todo se mantenga en armonía. Y como los filósofos griegos estaban todo el día mirando para arriba, para los astros, para el cosmos y todo eso, sabían que todo eso no estaba ahí por casualidad, por la ley de la inercia o por la falta de gravedad de la atmósfera y todo esto. Ellos sabían que había un poder superior que era el que movía todo. Y bueno, ya sabemos también dentro de la mitología griega toda la clase de idolatría y de dioses que se inventaban, que había dioses para todo, y ellos pensaban pues que era Zeus el que era el dios de todos los dioses, que lo estaba sujetando así con una mano a la tierra y cuando giraba le daba la vuelta y cosas de estas. Ellos tenían su propia lógica, pero entendían que todo eso no era por casualidad ni tampoco era de la mano del hombre. Pero nos está diciendo en 1 de Juan, capítulo 5, verso 7, que son tres los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y aún está diciendo que estos tres son uno. Y entonces aquí nos está hablando, así de rápido, del misterio de la Deidad. La Biblia habla de la revelación de la Deidad por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando de que cuando hay un misterio, es algo que hay oculto, como que nadie quiere que se entere que está ahí, y de repente viene a ser desvelado por la persona de nuestro Señor Jesucristo, a través de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces así es la naturaleza inescrutable de Dios. Va más allá de la comprensión humana y solo puede ser revelada y manifestada por Él mismo cuando nos da sabiduría o discernimiento. Porque sí que hay cosas que son inescrutables para el hombre, porque hay misterios que no podemos comprender. Creemos muchas cosas por fe y sentimos que estamos en lo cierto y en el camino correcto, que vamos para el norte. Pero cuando te hacen preguntas complicadas y difíciles, no todo es buscar libros y dar definiciones, no. Hay cosas que la naturaleza de Dios es así, y no tenemos que saber el por qué, es que simplemente es así. Tú no puedes saber el por qué tienes ese color de piel o tienes ese carácter por tus antepasados o el lugar de procedencia que tienes. Pero exactamente no sabes el por qué. Eso te da una orientación de tu origen. Yo sé cuál es mi genealogía anterior, ¿no? Y por eso pues reconozco y comprendo cosas de mi carácter o del color de mi piel o de cómo soy físicamente, ¿no? Aunque nací en España, pero tengo otros antepasados que no. Y entonces, dentro de España, uno puede ser muy moreno y otro puede ser tan rubio que es albino. Y es español, pero cada uno tiene un origen diferente, que en su tiempo llegaron de otros sitios aquí. Y eso lo sabemos todos. Y no tienes por qué entenderlo. Lo sabes y tampoco te preocupas mucho, ¿no? Tú dices, yo soy español, ¿por qué nací aquí? Y no pasa nada. Y los hijos de Dios somos iguales. ¿Por qué queremos a veces saber tanto hasta que se nos hace un nudo en el cerebro y entonces empezamos a dudar de todo? Mira, hay muchas veces que hay discusiones necias. Tú sabes que cuando dice la palabra Dios creó el mundo en seis días, y al séptimo descansó. Hay eruditos que dicen que no fue así. Porque la palabra día, en la traducción, dice que es un lapso de tiempo. Y el lapso de tiempo podía ser de generaciones, de años o de milenios. Entonces dicen que ahí entra la evolución de la naturaleza por sí misma. Y empiezan a calentarse la cabeza. Y a mí qué me importa que un día eran 24 horas o que eran 24.000 años. A mí qué me importa, dice la palabra, que un día para Dios es como 1.000 años. Exactamente, ¿no? Que le da igual el tiempo. Y que Él te dice que sí a tu oración y tú al día siguiente quieres que sea cumplido. Pero es un día o mil años. Entonces hay muchas veces que como no comprendemos la mente de Dios y vivimos pisando el suelo y queremos todo ayer, lo queremos todo para ayer, para allá. Entonces hay veces que, pero yo ¿por qué me tengo que romper la cabeza? Soy un hijo de Dios y estoy en lo cierto. Prosigo, como dice el apóstol, yo prosigo. A ver si logro así por aquello que fui llamado. Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo hago mi parte, mi caminar en Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia habla de la revelación de la deidad, tres personas en una. Nuestra religión es monoteísta, hay un Dios, pero se manifiesta de tres maneras, ¿no? Que son tres personas diferentes, cada una con su carácter y su forma de trabajar y de hacer, y tiene la capacidad de estar en todos los sitios a la vez, porque tiene unos atributos. Entonces, esto no es algo que pueda ser explicado y definido, ¿verdad? Se requiere la revelación del Espíritu Santo, porque la Deidad es la misma esencia de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Y cuando habla de él, está hablando de Jesús. Y vosotros estáis completos en él, que él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Él es la cabeza de cualquier principado y potestad, cualquier dominio y cualquier potestad espiritual en todo nuestro mundo, en todo nuestro planeta, en todo el cosmos. Y mira, para cualquier persona de aquella época, para cualquier judío de aquella época, y cuando hablo de judíos, de esas personas que cumplían y seguían la ley, solamente la idea de que su Dios, Yahvé, Jehová de los ejércitos, pudiera manifestarse en apariencia humana y vivir entre nosotros, eso era una blasfemia. Porque todo aquel que se hacía a Dios moría, le apedreaban, ¿verdad? Y esa era la única clase de aberración creída solo por gentiles ignorantes o pecadores, ¿verdad? Los atenienses que se creían todo, que tenían dioses para todo, hasta un altar vacío al Dios no conocido. No vaya a ser que haya un Dios que se nos haya olvidado y le estemos ofendiendo. Era para esa clase de gente que creían eso. Creer que el Señor pudiera visitarnos en forma humana, eso era inconcebible. Como mucho podían discurrir que el Dios invisible se había manifestado por medio de la Sequiná, de su gloria, de su presencia, en una nube de gloria en el tabernáculo, en el desierto en un momento concreto, o en una columna de fuego para guiar a su pueblo por el desierto, pero eso una vez, y ya está, porque lo decía el Pentateuco, porque lo ponía y lo creían, era lo que ponía la ley, ¿verdad? Pero Pablo dice en Colosenses 2:9, ¿verdad? ¿Qué dice? Que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, en la persona de Jesucristo. Que ese hombre que caminaba con ellos, esa persona es Dios, el Hijo de Dios. Y mira, en Juan 10, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 32, Jesús estaba hablando con los judíos y Jesús les preguntaba y les estaba diciendo: muchas cosas buenas, muchas buenas obras os he mostrado de parte de mi Padre. ¿Y por cuál de ellas me apedreáis? Les estaba preguntando, porque le querían apedrear. Apedrear era lapidarle, matarle a pedradas. Y los judíos le respondieron: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y así era como reaccionaban ante su presencia. Porque ¿cómo se explica que una misma persona pueda ser a la vez humana y a la vez divina? ¿Cómo se explica? Todo lo que se puede decir de Dios Padre, se puede decir de nuestro Señor Jesucristo. Tiene los mismos atributos. Es omnisciente, todo lo sabe. Es omnipresente, puede estar su presencia en cualquier lugar a la vez. Omnipotente, todo lo puede. Son atributos que tiene Dios. Y esos mismos atributos los tiene nuestro Señor Jesucristo. Los tenía y por eso podía sanar a la gente y cambiar la materia. Y vamos a verlo un ejemplo también. Por eso dice que en él habita. Y este es el pilar que es fundamental para el cristianismo. Que Cristo es Dios. Que Dios es Cristo, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que desde la eternidad hasta la eternidad siempre es Dios. En el Salmo 90 dice que, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, formaste la tierra y el mundo. Desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Él es el alfa y él es el omega. Él es el principio y el fin. Y cuando es principio y fin, es un círculo que se cierra. Y no tiene comienzo ni final. Es un círculo. Así es. Aquí, en el Salmo, la palabra original que está utilizando es Adonai. Y este término, este nombre de Dios, se utiliza mucho, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y se refiere al Dios de la creación, que es dueño y amo, Señor de todo, porque Él es el Creador. Significa mi Señor o mi Dios. Y aquí está diciendo en el Salmo Adonai, que es el dueño de la creación, Él es soberano en la creación, porque Él es el único Creador. Dice en Génesis que se movía la presencia de Dios, el Espíritu de Dios se movía. Ahora se movía por ahí libremente. Empezó a ordenar, creó la materia y luego empezó a ordenarla. Y Jesucristo, hasta Adán, fue luego copartícipe, que le puso nombre a los animales. Si tú lees Génesis, Adán, la primera pareja humana, como que fue copartícipe, como que le ayudó también. Y también tuvo su protagonismo, por así decirlo, porque cuando Dios estaba buscando una ayuda idónea, para él no la encontró, y entonces pues creó a Eva. Si tú lees bien Génesis, te das cuenta de todas estas cosas. Cuando habla de toda la plenitud, se refiere a la totalidad de los atributos divinos, ¿verdad?, que están presentes en la persona de Jesucristo. Porque es hombre y es Dios, porque es Dios y es hombre a la vez. Dice en el Evangelio según San Juan, que es en el que estamos, en el capítulo 2, dice que cuando Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creían en su nombre, porque veían las señales que hacía. O sea, que por el testimonio que él daba, por las señales que hacía sanando a la gente, cómo hablaba, cómo abrazaba, cómo tocaba a un pecador, cómo abrazaba. Si tú ves la serie de Chaucer, Los Elegidos, ves a Jesús como sana a un leproso, le toca y le abraza. Eso era. En cierto momento dice, mira, estamos limpios, pero vamos a hacer el rito de la purificación, si no, no vamos a entrar al templo y nos van a echar, y van allí al mar y se bañan. El rito de la purificación era la base. Pero el pastor, ¿a qué huele? A oveja. Y tú ves la serie y es una persona humana. Que solo estaba buscando gente descarriada. Cuando encuentra a María Magdalena, una endemoniada, tú, y le llama por su nombre. Le dice, María de Magdala, ven aquí. Magdalena, porque era de Magdala. Dice, María, tú eres María de Magdala. Y la abraza, lo primero que hace es que la abraza. Una endemoniada que salía del bar, la agobiaba la sed, según la serie, estaba todo el día chupando, estaba endemoniada. Y había sufrido una violación, era una persona que es que no tenía moralmente valor ninguno. Y Jesús va a buscarla a un tuburio y la abraza. Y tú dime si la vida de esa persona no cambia. Y eso pasaba de la realidad, eso no es una película, ¿no? Es el hombre del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decían, es que tú vives, tú comes con publicanos, tú andas con pecadores, tú que eres un hombre santo, ¿sí? Porque el médico ha venido a buscar a estas personas. Estas personas tienen necesidad de médico. Los enfermos, está hablando enfermos físicos y espiritualmente. Y vosotros ya estáis bien así, con vuestra religión y vuestro pecho bien hinchable, decía los judíos a los fariseos. Entonces, de eso se trata. Jesús hacía buenas obras y la gente creía en él, viendo las señales que hacía. Pero Jesús dice que no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Entonces, aquí nos está diciendo que él hacía buenas obras porque es todopoderoso, un atributo que tiene Dios, Y como es omnisciente, que todo lo sabe, no se fiaba de ellos porque los escuchaba, sus mentes y sus corazones. Aquí nos está diciendo Pablo que Cristo es un ser divino, porque comparte la naturaleza divina de Dios. No es que es como Dios, es que es Dios mismo, porque la plenitud de Dios está en Cristo, ¿verdad? Porque en él fueron creadas todas las cosas, según Colosenses 1:16, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él, por medio de él, y dice, y para él. O sea, todo ha sido creado. Entonces tú ves a lo largo del Evangelio de Juan, quien nos va mostrando que Jesús realmente tiene un poder creador de transformar la materia. Claro, yo sé que estas son cosas que, como somos creyentes tú y yo, eso ya lo sabemos. Y no viene nada mal recordarlo, ¿verdad? Él tiene el poder de transformar la materia. En la boda de Caná de Galilea, el primer milagro, y que le pidió su madre, le convirtió el agua en vino. Y según dijo el maestro Sala, que ese vino era el mejor que nunca había probado, y cómo es que lo guardaban para el final. Y cuando estaba en el desierto, más de 5.000 personas, lo que dice la palabra, que eran 5.000 varones. No contabilizaban a mujeres y a niños. Y yo quiero creer que en aquella época, la de hijos que tendrían, una esposa, pero la de hijos o hijas que tendrían, entonces 5.000, si no eran 15, 20, los que nos podamos imaginar. Pero dice que eran solo 5.000 varones y que los alimentó con unos panecillos y unos peces que trajo un muchacho. Dice que en él estaba la vida. La fuente de toda vida es él. No es una forma de vida, sino el principio mismo de la esencia de la vida. Según la biología, que la vida empezó con una alga azul, de repente apareció. Aquí estoy, así, por casualidad. Y sí que es cierto que si tú dejas el agua al sol, se pone verde, empiezan a salir algas y todo eso. Pero así dice la biología, que comenzó todo lo que es el principio de la vida. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios eterno, es la fuente de vida, es el dador de vida. Él es. No hay otra invención, no hay otra fórmula y no hay otra definición. Él es, porque lo dice la palabra. En él estaba la vida y él era la vida, la luz de los hombres. Él es la vida. Entonces, la vida es fundamental para el ser humano, para todo ser viviente. Por lo tanto, necesitamos a Cristo, puesto que él es la vida. El Evangelio ilustra el momento en que Cristo resucita a su amigo Lázaro. Pero antes de ese momento, Juan 11, ¿qué dijo? Dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Y luego fue a ver a Lázaro, que llevaba cuatro días muerto, y lo resucitó. También dice aquí, en lo que hemos leído arriba, ¿verdad?, que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz y las tinieblas resplandecen y las tinieblas no prevalecen contra ella. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas es cuando está todo oscuras. Pero si hay luz, las tinieblas desaparecen. Tú estás en una habitación a oscuras y lo llamas, están a oscuras. Pero simplemente es que falta la ausencia, no está la luz, hay ausencia de luz. Y cuando enciende la bombilla, pues ya desaparece. Pero no es que yo claro, a lo mejor pienso a veces raro, pero yo no existe la oscuridad, es que falta la luz. O sea, la oscuridad en sí no existe. Cuando hay oscuridad es que hay falta de luz. Y esa es la consecuencia, por así decirlo. Cuando una persona vive en oscuridad, en tinieblas, es el resultado de algo. De un pecado, de una depresión, de alguna enfermedad. Pero en verdad es lo que le falta en la luz de Cristo en su corazón. Con la sanidad, también del cuerpo, de los médicos, también. Vamos a decir que no tengan su parte, pero en sí, la luz de noche, no hay luz, porque la tierra tapa el sol, pero está ahí todavía. Luego cuando gire, pues está, es que está siempre la luz. El sol siempre está. que a veces no lo veamos, Cristo siempre está. Lo que pasa es que si nos vamos por calles oscuras y callejones y tuburios, ahí no va a estar, ahí hay oscuridad solo, pero no te vayas por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué significa andar en luz? La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no pueden contra la luz, no prevalecen. Andar en luz significa vivir en Cristo, estar sujeto a su voluntad. Porque aquí de las tinieblas de las que está hablando son las tinieblas morales, que es la consecuencia del pecado del ser humano. Y hay una incompatibilidad manifiesta, vamos, que introduce tinieblas entre el reino de Dios y el reino del mundo, entre Cristo y la fuerza del maligno. Si tú lees el capítulo 9 de Juan, ves una lucha entre las tinieblas y la luz tremenda, de verdad. Yo voy a acabar ya, pero lo voy a parafrasear el capítulo 9. Y es un pasaje que todos sabemos, ¿no?, que hemos leído. Pero el capítulo 9, tenía que estar por aquí, habla de que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y lo primero, nada más verle, los discípulos dijeron: Rabí, el maestro, ¿qué ha pecado este? ¿Han pecado sus padres? ¿Por qué ha nacido ciego? Y dijo el Señor: no es por eso, es para que las obras de Dios se manifiesten en su vida. Yo lo voy a resumir. Entonces dice que fue Jesús y dijo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Les dijo a sus discípulos. Porque luego todas estas cosas que él hacía eran enseñanzas y era práctica, ¿no? Los discípulos estaban en prácticas, por así decirlo. Y el maestro, el rabí, pues estaba, les decía y luego hacía. Decía: yo soy luz del mundo. Y cogía al ciego y le daba vista. Yo soy la resurrección y la vida. Iba a Lázaro, porque le decían: rabí, pero que Lázaro está malo. Esta muerte no es para... Esta enfermedad no es para muerte, es para gloria de Dios. Y decían entre ellos: pero si es su amigo, pero si se está muriendo, ¿no? Ah, ¿cómo es que tarda 4 días? Le juzgaban un poco, ¿no? Pero dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces esa era la teoría. Y luego la práctica, la clase práctica era ir y sanar al ángel. Y aquí está haciendo exactamente lo mismo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y todos diciendo: ¿y este por qué es ciego? ¿Por qué ha nacido ciego? ¿Ha pecado él? ¿Ha pecado sus padres? ¿Cómo es posible? Pobre hombre, estaban ahí, porque en aquel tiempo el que era ciego se moría de asco, se moría de hambre, tenía que estar mendigando, y esa persona se ponía en una esquina a mendigar a que alguien le diera un cacho pan, una fruta o lo que fuera, para poder subsistir. Y tenía familia porque tenía padres. Y entonces dice que Jesús, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y le untó los ojos, ¿verdad? Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, al estanque del enviado. Se lavó y regresó viendo. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jesús? Estamos diciendo que él puede transformar la materia. Dice la palabra de Dios que Dios tomó del polvo de la tierra y con sus manos creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, o sea, una estatua de barro, y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué le dio? Su espíritu. ¿Le? Dio de su espíritu para que esa estatua de barro fuera un ser viviente. Bueno, pues si esta persona nació ciega, que le faltaba algo en el ojo, lo que fuera, no veía, al volver a hacer barro Jesús, como creador, como ser Dios, no le acabó de hacer el ojo, creo yo. No se puede interpretar así. Yo creo que se puede interpretar así. Porque si le hubiera puesto la mano o le hubiera dicho, ve, hubiera visto, pero él hizo eso, hizo algo, hizo barro y lo untó en el ojo, encima con su saliva, con su esencia, o con cualquier agua contaminada con su esencia, y resultó que vino viendo. Y todo el mundo que lo veía, pues decían nosotros: mira, este es el que mendigaba, y de repente ve. Pero los fariseos le interrogaron, porque le llevaron a los fariseos, a las autoridades que había religiosas, pero era el día de reposo. Entonces le dijeron: ¿quién te ha curado? Pues esta persona, dijo Jesús, me hizo lodo, les explicó todo. Y le dijeron: ese hombre no procede de Dios. Ya le dijeron, porque no guarda el día de reposo. O sea, ahí todo tenía que ir conforme a su patrón y a lo que ellos tenían marcado. No se podía mover. En el día de reposo no se puede sanar a nadie. Si te vas a morir en el día de reposo, te mueres, pero no vas a ser sanado. Y decían algunos de entre ellos, si es un hombre pecador, ¿cómo puede hacer estas señales? Y entonces entre ellos había discusión. Y le volvieron a preguntar, ¿quién te abrió los ojos? Y él dijo, yo creo que es un profeta. Entonces empezaron los judíos a dudar si había sido ciego, llamaron a sus padres, y a sus padres le dijeron, les interrogaron y dijeron, ¿qué edad tiene que es mayor preguntarle a él? Y otra vez. Bueno, el caso de que los padres tenían temor de que los echaran de la sinagoga y no querían hablar mucho. Y al final, esta persona que había sido sanada, fue repudiada, le echaron de la sinagoga, que en aquel tiempo echarte de la sinagoga para un judío practicante y temeroso de Dios era una vergüenza y una ofensa terrible que te impidieran el entrar en la sinagoga, porque ya eras como un gentil, como un pecador. Y luego dice que Jesús, cuando escuchó que la habían expulsado de la sinagoga, le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y dijo, creo, Señor, y le adoro. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió, sí, si fuereis ciegos no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y aquí, ¿verdad?, acabaron echando del templo a esta persona, la acabaron repudiando simplemente por decir que esta persona, que Jesús la había sanado. Por el simple hecho de que en el día de reposo había estado sanando. Porque ellos no reconocían a Jesús como el Mesías, no lo reconocían. Sabemos que hay algunas personas, Nicodemo y tal, que sí que le reconocieron y creyeron en él, ¿verdad? Pero no le reconocían. Tenían la cerviz muy dura, tenían mucha incredulidad y la ley los tenía el cerebro, como he dicho antes, la ley les tenía hecho un nudo en el cerebro y no había opción ninguna para la misericordia ni para reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que es el enviado. Por eso algunos todavía, los ortodoxos, algunos están esperando la primera venida. La primera venida fue la de nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos sí que es cierto que le estaban esperando, como ya hemos compartido otras veces, porque sabían las profecías mesiánicas y las creen, pero siguen anhelando y siguen esperándolas. Este verbo que es desde el principio y hasta la eternidad, por eso dijo el Señor, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Nosotros, mi hermano, hemos tenido el privilegio de que Él nos encontrase. Algunos quizás hayan nacido en una familia creyente, y desde que son pequeñitos ya han tenido el privilegio de estar en la escuela dominical, ¿verdad? Y cuando son mayores aún recuerdan a aquel maestro, aquella maestra que dedicaba su tiempo a enseñarles canciones, a hacer dibujos y todas estas cosas. Y eso es un privilegio que lo pueda recordar. Otros recordamos nuestra infancia, otras cosas. Quizás no sean muy malas, pero hay algunos que sí que, por el entorno en que vivían, en el barrio, la ciudad o el lugar, que no eran tan agradables. Pero el caso es que aquí estamos todos, hermano, mi hermana, y somos la familia de la fe. Quizás unos hemos encontrado al Señor porque anduvimos muy perdidos, ¿verdad?, en toda clase de cosas malas que la España de la democracia trajo, ¿verdad?, porque no sabéis que España vivió una dictadura muy fuerte y cuando entró la libertad, entró el libertinaje y entró todo. Y lo que antes era malo ahora era bueno, y lo que antes era bueno, según la dictadura, ahora era malo. Y entonces al entrar todo, entraron las drogas, entró todo esto en España, y hubo mucha consecuencia para la juventud, una generación perdida en España por completo, Y algunos de los que pudimos saltar en marcha, en verdad, como dijo el pastor Valentín el año pasado, algunos de los que pudimos escapar de ello por gracia de Dios, no por nuestro mérito, pues estamos aquí por gracia de Dios. Y cada uno tiene su historia que contar y cada uno tiene sus cosas, pero lo que está claro es que somos de la misma familia y que no estamos por casualidad ninguna. Que es el mejor lugar donde podemos estar, en la iglesia y en la casa de Dios, reuniéndonos. Y que Dios bendiga a cada persona que estamos aquí, a cada persona que no ha podido venir, a estas personas que tienen sus necesidades, sus enfermedades, sus anhelos, sus esperanzas, a esas personas que están viendo de sus países, con mil problemas, con mil facturas que pagar y con el corazón allí, y teniendo que estar aquí trabajando para defender a veces lo que uno tiene allí. Yo solo sé muy bien, porque conozco gente que ha trabajado conmigo, que han venido de fuera, y están aquí peleando y trabajando y tienen el corazón allí, a lo mejor con sus padres, con sus hijos, y eso es muy duro. Pero si eres creyente, no estás por casualidad, estás en el mejor sitio en el que podías estar. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.